Demoliendo hoteles, dice Charlie. Además de demoler hoteles, habría que demoler algunas otras cuestiones. Los alquileres son un enorme tema que nos atraviesa a todos, a miles de familias, tanto acá en la región como a nivel nacional. Y en el día de ayer se conoció el aumento que sufrirán los alquileres a partir del mes de junio, en base al índice de contratos de locación que establece la ley. Y el número es escalofriante. Si te toca renovar el contrato el mes que viene, el aumento sería del 100% redondito. Bueno, para hablar de esto, estamos esta mañana con Federico Prior, que nos acompaña en el estudio, así que gracias por visitarnos.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Diego. Buenos días para ustedes acá del equipo de la radio y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo analizan desde la Federación de Inquilinos este dato? Más allá del dato puntual de este mes, la dinámica, ¿no?, de lo que viene sucediendo con los alquileres, que es tan difícil acceder, pero después sostener, además, ¿no?
No, nosotros la visión que tenemos de la Federación de Inquilinos Nacional es que la situación es crítica. Estamos en un momento que es tremendo. Siempre hacemos la aclaración, una cuestión tiene que ver con el ajuste anual dentro del contrato y otra cuestión tiene que ver con la renovación o cuando vas a iniciar el contrato. Es decir, hoy el ajuste anual dentro del contrato está en el 100%.
Es, ¿no?, ese número que acabamos de dar recién.
Exactamente, para aquellos casos en que firmaron en junio del año pasado, les viene el aumento en junio de este año, ¿no?
Porque la ley establece que, la última ley, la sancionada en 2020, que el aumento es anual, una vez al año.
Exactamente. El gran problema estructural, más allá del ajuste este que establece la nueva ley, o la ley que ya está vigente, es que nosotros no tenemos en la Argentina el precio del alquiler regulado. Es decir, que ahí directamente lo fija el mercado inmobiliario. Y cuando vas a renovar, en general, de ese 100% que hablábamos, en realidad te están pidiendo por encima, porque ahí no tenés ningún tope o ninguna referencia.
Claro, esto que estás diciendo, ¿no?, está buenísimo. Porque una cosa es, yo tengo el contrato de 3 años hacia adelante, dentro de un año me va a tocar el aumento anual. Si hace un año firmaste en junio, este año en junio te va a tocar un aumento del 100, que es el número que acabamos de dar. Ahora, si se te termina el contrato en junio, el aumento no es del 100, puede llegar a ser del 150 capaz.
Puede ser del 150.
De lo que quiera el propietario.
De lo que quiera el propietario, y además hay que considerar que nosotros en Neuquén pagamos la comisión inmobiliaria y generalmente, bueno, se piden los 3 meses, ¿no? El mes de alquiler, el depósito y la comisión inmobiliaria. Es decir que para mudarte, para iniciar un contrato, nosotros tenemos situaciones en Neuquén, por ejemplo, para una familia de 4 personas que tienen que poner 1.200.000, 1.300.000 pesos para iniciar, para ingresar al alquiler.
Eso es tremendo, ¿eh? El otro día un amigo me escribió y me decía justamente eso: necesito 600.000 pesos para poder mudarme. ¿Qué hago? Porque tenía unos dólares ahorrados. Me preguntaba, ¿vendo los dólares? ¿Me endeudo en pesos? Porque le ofrecían una tasa medianamente acomodada. Pero de verdad, la gente se endeuda para poder mudarse.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, toda esa situación que tenemos hoy, que nosotros decimos que no solamente es lo que generalmente se ataca es la ley, cuando nosotros tenemos un problema estructural en la Argentina hace años, ¿no? El precio del alquiler desregulado, la vivienda dolarizada y el Estado que no interviene directamente. Entonces, es un problema que se va a ir agravando cada vez más, ¿no? Con situaciones críticas, no solamente acá en Neuquén Capital, sino en las localidades turísticas como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Pehuenia, donde prácticamente no hay vivienda en alquiler y se prioriza el alquiler turístico. Y bueno, ahora con el factor de las plataformas también Airbnb, donde los propietarios ponen, digamos, para alquilar por día, por semana.
Y bueno, ahí abriste una ventana, ¿no? Porque eso está desregulado también. O sea, ahí no rige la ley de alquileres, ¿no? En las plataformas como Airbnb no hay, no rige la ley 27, no me acuerdo el número exactamente.
La 27551.
No es la ley de alquileres que está, a la que estamos refiriendo, que tiene un marco normativo que estipula cómo es la garantía, cómo es el depósito, cómo nada, o sea, ahí es nada. Libre.
Y lo que te genera es mayor crisis, mayor aumento, crisis habitacional, mayor aumento de los alquileres también, porque por ejemplo en el caso de Villa La Angostura, donde la situación es realmente dramática, lo que hacen los propietarios es alquilar al turismo, retirar de la vivienda permanente, o si no, utilizan estas plataformas para vivienda permanente, pero no van por la ley de alquileres, la 27551, sino que un contrato de alquiler turístico temporario, y eso, como no está regulado, te genera, imagínate, en dólares, te genera que los precios aumenten aún más, con la escasez de oferta que hay también de vivienda en esos lugares. Entonces, bueno, es un combo bastante, digamos, explosivo, y encima con el contexto actual, ¿no? Económico.
Sí, se han dado casos en la zona de la cordillera donde el propietario le pide al inquilino que vive en La Angostura, en San Martín, que se retire por 3 meses para poder alquilarlo, y la persona vive en La Angostura. O sea, ¿a dónde se muda esos 3 meses, no?
Exactamente, lo que se hace es hacer contratos para vivienda permanente, no con la ley, sino con otra
por
figura,
fuera.
Por fuera. Y llegando en temporada baja, llegando a la temporada alta, se expulsan a los inquilinos y se alquila para el turismo.
Entonces, ¿eso se puede denunciar? ¿Alguna manera de denunciarlo? También es, me imagino, una situación embarazosa para el que está alquilando, denunciar al propietario de su lugar donde vive, porque obviamente tensa la relación con el propietario, ¿no?
Sí, siempre es un tema muy complicado, porque lo que está en juego es la familia, el techo, ¿no? La estabilidad. Entonces, generalmente los inquilinos e inquilinas, nadie quiere entrar en conflicto, sino tener un lugar con un lugar para vivir. Entonces, eso sí tensa muchísimo. Muchas veces no queda otra, lamentablemente, donde nosotros decimos que hay una relación que es totalmente asimétrica, donde una parte juega más en términos de rentabilidad económica y de un negocio, y la otra parte se juega, ¿no? El techo, la vivienda, la familia, la estabilidad. Entonces, bueno, todo eso hace que se pongan estas condiciones, ¿no? Que si tenés hijos no te alquilan, si tenés algún animal no te alquilan, o mira, aceptame estas condiciones, te alquilo por 3 meses en la cordillera porque no tengo otra forma. Y bueno, y esas condiciones se aceptan. Como muchísimos abusos que nosotros generalmente denunciamos, y también hacemos un trabajo de asesoramiento de la Federación de Inquilinos Nacional, ¿no? Donde generalmente, por ejemplo, hoy hay contratos que no se hacen por 3 años. Se hacen estas famosas extensiones que son ilegales por 1 año, se utiliza la figura del comodato, te hacen firmar un pagaré cuando la ley establece que es ilegal firmar un pagaré atado a un contrato de alquiler, te hacen aumentos por encima del índice. Pues fíjate que el índice está alto, está en 100%, decíamos, ¿no? Pero la ley te permite pagar un precio único de alquiler durante 1 año.
Sí.
Digamos, ningún precio de la economía se mantiene durante un mes,
durante
un año, ¿no?
Claro.
Ni siquiera durante un mes. Entonces, te permite pagar 1 año y ¿qué hacen? Te hacen por fuera de la ley con aumentos trimestrales o semestrales y contratos más cortos, como era antes. Por eso decimos que la ley fue un paso importante y es una base de regulación. Pero si no está acompañado de políticas públicas activas del Estado, la ley no va a resolver todo, ¿no? Más que no, tampoco se cumple y no tenemos órganos de contralor. Entonces, esa es la mayor dificultad que tenemos hoy, ¿no?
Estamos en el estudio con Federico Prior, representante de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén. Corregime si está bien. ¿Está bien?
Perfecto, sí.
Bueno, nos llegan algunas consultas a la radio, a las redes sociales de la radio, que te quiero trasladar porque algunas son muy, pero muy interesantes. Recién decías, hablabas acerca de la renovación y lo que cuesta renovar el alquiler. Porque una cosa es, termina mi contrato de alquiler, yo me quiero mudar a otro lugar, tengo que volver a pagar la comisión, el depósito. Ahora, si yo tengo que renovar en el mismo lugar en el que estoy, ¿se paga de vuelta la comisión? ¿Es un contrato nuevo? ¿Hay que pagar todo otra vez? O sea, yo para renovar contrato necesito también 1.200.000 pesos, sea que me quede donde estoy o que me tenga que mudar.
Bueno, en ese caso, por ejemplo, el caso del depósito, vos ya pagaste un depósito cuando iniciaste en el mismo lugar. Y en el caso de la comisión inmobiliaria igual, ¿no? Entonces debería...
No debería volver a pagar.
Exactamente. Pero bueno, en la práctica lo que hacen las inmobiliarias es volvértelo a cobrar. Muchos te quieren cobrar una actualización del depósito que no
corresponde. Esa es una de las preguntas que acaba de llegar a las redes. La manda Ronnie. Dice, ante aumentos... No, perdón. La manda Rocío esta consulta. La de Ronnie la leemos enseguida. Dice, me cobraron la actualización del depósito.
Claro, eso no corresponde.
¿Tengo que pagarla?
No la tiene que pagar. Es decir, la ley lo que establece es que, para hacer un número redondo, empezás pagando un alquiler de 100 mil pesos, pagás un mes de depósito, ¿no? 100 mil pesos. Cuando terminan los 3 años, pongamos un número, no sé, terminás pagando 250 mil pesos, bueno, el depósito se devuelve actualizado al último mes, a los 250 mil pesos. El inquilino o la inquilina no tiene que en ningún momento actualizar ese.
¿Y si renovás, no tenés que poner 150 mil pesos más?
No. No, porque si estás en el mismo lugar, das una continuidad, digamos, contractual. Es decir, Nosotros lo que pasamos es de una ley que tenía 2 años de contrato como plazo, digamos, como plazo mínimo, a una ley que tiene plazo mínimo de 3 años. En esos 3 años tenés en el medio 2 ajustes anuales, que son estos ajustes que decíamos al principio, ¿no? Quienes empezaron en junio del año pasado tienen el aumento en junio. Quienes empezaron en julio del año pasado o del 2021 tienen ahora en julio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que establece la normativa. Si vos ingresás en otra vivienda, ahí tenemos el gran problema que decíamos anteriormente, sin una regulación del precio, claro, sin un precio de referencia, y no tenés un techo en el aumento, porque hay una aclaración importante que está en la ley también, es que el índice este del 100% es un techo, ¿no? No te dice la ley que tenés que cobrar eso. Claro. Es un techo para que no te aumenten por
más
encima.
Del 100%.
¿No? Lo que pasa es que nadie te quiere aumentar por debajo.
Claro.
¿No? Pero eso es lo que establece la normativa. Y si vos lo mirás en cuanto a la inflación interanual, ese índice así está altísimo, porque no vamos a negar que está muy alto, está casi 10 puntos por debajo de la inflación interanual. Y en el acumulado de que salió la ley está bastante por debajo. Entonces, hay 3 puntos que el mercado inmobiliario no perdona con respecto a la nueva ley. Eso es lo que está de fondo. Y eso es lo que está en el Congreso Nacional, porque hay 2 proyectos presentados en el Congreso
para
Nacional.
Ahora vamos a ir ahí. ¿Cuáles son los puntos que el mercado inmobiliario no le perdona a la ley?
El plazo de 3 años, porque quieren contratos más cortos. Porque claro, si vos tenés un contrato más corto, antes a los 2 años tenías que renovar. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí claro, no tenés un precio de referencia. Entonces yo te cobro otra vez la comisión inmobiliaria o te aumento lo que quiero.
En vez de cobrarte lo que quiero cada 2, ahora te lo tengo que cobrar cada 3.
El ajuste anual no lo perdona, porque antes hacían aumentos semestrales acumulativos. Es decir, supongamos que hoy la inflación está en el 110, por casi 110%. Supongamos un aumento del 50% claro, semestral.
Y después
es acumulativo.
El 50 sobre el 50 ya te habían cobrado.
Exacto. Empezás pagando 100, después 150, y después el otro aumento se hace sobre los 150, no sobre los 100.
Claro.
El índice del Banco Central siempre se actualiza en base al precio inicial.
Claro.
Y después lo más grosso, lo más, digamos, que no perdona el mercado inmobiliario tiene que ver con el registro de contrato en AFIP.
Claro, ¿no? Entonces, registrar en AFIP blanquea los movimientos de dinero, ¿no?
Exactamente, de las propiedades, de quiénes son los propietarios. Entonces, y además eso es fundamental porque más allá de la evasión, tiene que ver con la información que cuenta el Estado, ¿no? Saber quiénes son los propietarios, a ver qué precio.
Impuesto a los bienes personales, impuesto a las ganancias, etc.
Todo eso, exactamente. Esos son los 3 puntos.
Antes de meternos en el debate de la ley, de los proyectos para modificar la ley, que son los que están en el Congreso, ahora sí te leo la consulta de Ronnie, que es muy interesante.
Dale.
Imagino que no me la vas a poder responder, pero sigue siendo una inquietud que atraviesa a miles de inquilinos, ¿no? Dice, ante aumentos del 100%, que son los que están programados para junio, que exceden las actualizaciones de los salarios, ¿qué pasa si no puedo pagar? ¿Qué pasa si mi sueldo aumentó un 80 y el salario me aumenta, el alquiler me aumenta un 100? Dice, ¿me tengo que ir o se puede apelar? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Cómo se defiende el inquilino ahí?
Bueno, ahí tenemos varios problemas, ¿no? Primero que no tenemos un órgano específico de contralor de la ley y un órgano donde hacer los reclamos. Está bastante disperso, ¿no? Se hacen algunos en AFIP, por ejemplo, con el tema registro de contrato, con el tema factura. Hemos hecho reclamos en Defensa del Consumidor. Bueno, en el caso de que no se pueda pagar, la verdad que estamos complicados porque no. Hay 2 cuestiones por las que se puede desalojar que permite la normativa. Y esto también está bueno aclararlo porque generalmente se utiliza cualquier excusa para decir te voy a desalojar, ¿no? O muchas veces se hace un llamado por parte de algún abogado o abogada, por parte del propietario, diciendo te voy a desalojar porque necesito la vivienda, porque por tal cuestión. Eso no puede pasar. Las únicas 2 cuestiones, digamos, causales por las que se puede desalojar es no pagar el alquiler durante 2 meses o más de ver ese dinero, digamos, o que utilice la vivienda para otro fin que claro, no tiene que ver con...
O que subalquile, por ejemplo.
Exactamente. En este caso, lo que debería hacer, que es una práctica habitual que nosotros también planteamos, es llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Tratar de plantear esta situación y seguir pagando por lo menos una gran parte del alquiler. Siempre eso es lo que prueba que uno...
Claro, no dejar sin pagar.
Exactamente.
Aunque sea mostrar voluntad de pago.
Exactamente, siempre. siempre. Que es generalmente lo que pasa, siempre se quiere pagar. Es lo primero que pagamos los inquilinos, ¿no? El alquiler.
Exactamente. Yo siempre le decía cuando alquilaba, gracias a Dios ahora ya no alquilo, pero siempre le decía al propietario de donde estuve más de 10 años, yo estuve en el medio, estuve sin trabajo, me pasaron cosas, me endeudé, tuve que volver, qué sé yo, y el alquiler no lo dejé pagar jamás. Era lo primero que pagaba. Yo cobraba y pagaba el alquiler. Después vemos, ¿no? Si comemos arroz y... Pero el alquiler siempre, porque es donde vivís, digamos.
Exactamente. Siempre es lo primero que uno, ¿no? De todo lo otro que tiene que pagar, con una situación, decíamos, crítica, porque hoy el alquiler, ese es el gran problema, ¿no? Que nos representa el 60% del ingreso total del hogar, en promedio, lo destinamos solamente al alquiler. Entonces, por eso la gente está tan asfixiada. Solamente estamos hablando del alquiler, no estamos hablando de los aumentos en nafta, colegio, obras sociales, alimentos. Entonces, es una situación crítica. Sí, en este caso, lo que no hay que, siempre hay que mostrar voluntad de pago, hay que a lo sumo decir, bueno, mirá, te pago esto, te voy adelantando, y bueno, y lo otro te lo cancelo.
Claro, porque ante un litigio, eso después te permite demostrar que vos quisiste pagar y no podías, y no es que te borraste y no pagaste nunca.
Después está,
¿no?,
la otra contraparte, ¿no? La que el propietario de la inmobiliaria te dice, digamos, se pone muy en lo legal, o mirá, tenés que cumplir con esto, con aquello, las obligaciones del inquilino, pero tampoco tiene sus obligaciones, digamos, al día, o está flojo de papeles, ¿no? Claro. Realmente nosotros tenemos situaciones, la mayoría, que no te da factura, te da un recibo de librería, muchos que no registran los contratos, muchos que quieren hacerlo de palabra, o esto de, che, te voy haciendo una extensión de un año. Bueno, todo eso también, el inquilino o la inquilina puede hacer uso de la ley, justamente, del derecho que tiene. Entonces, en el caso de que quieran hacer un contrato más corto, nosotros lo que hacemos es notificar de que ese contrato, según la ley 27.551, es válido por 3 años. Que si quieren hacer aumentos semestrales, no, la ley no lo permite y el aumento tiene que ser anual. Por ejemplo, acá que estamos pegaditos a Sipo, en la provincia de Río Negro, las comisiones inmobiliarias las regulan las leyes provinciales. Entonces, en la provincia de Río Negro hay una ley bastante antigua que establece que la comisión inmobiliaria solamente la tiene que pagar el propietario. Y en la práctica también le cobran un mes de comisión al inquilino. Claro.
Entonces, párame, bueno, ahí, sí. Y vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Federico Prior, titular de la Federación de Inquilinos en Neuquén, y el tema es muy interesante y despierta mucho interés del otro lado ahí entre los oyentes. Así que vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa pequeña y te invitamos a quedarte para seguir conversando un ratito más con Federico dentro de un ratito. No te vayas, estamos en Río Negro Radio con Voz al Aire hasta las 10 de la mañana.
Río Negro Radio. Con vos, con vos. Cuando necesitas una farmacia, Voz al Aire. Te escuchamos. 299-634-5635.
De la mañana, 30 minutos, estamos en Voz al Aire hasta las 10 de la mañana acompañándote y conversando hoy con Federico Prior, titular de la Federación de Inquilinos en Neuquén, acerca de un tema muy, pero muy sensible para un montón de gente. Si estás ahí del otro lado y sos inquilino, seguramente mucho de lo que estamos conversando te interesa, te atraviesa, te pasa. Así que nos quedaron un montón de cosas todavía por conversar con Federico. Retomamos el diálogo. Estábamos conversando antes del corte respecto a la ley y a la manera que tienen los propietarios de esquivar distintas cosas que la ley les impone, ¿no? Hay un par de proyectos en el Congreso de la Nación para modificar la ley. ¿Qué consisten los proyectos?
Bueno, ahí quedaron en el Congreso Nacional dos proyectos que están diferenciados, ¿no? Uno de minoría, que tiene 39 firmas, y el de mayoría, que tiene 40 firmas. Imagínate una firma de diferencia de los diputados y diputadas. Uno lo que plantea es retroceder a nuestro
criterio. Volver a la ley anterior.
Exactamente, volver al plazo de 2 años de contrato.
Básicamente es derogar la ley, digamos.
Sí, prácticamente es exactamente. con aumentos trimestrales y que ese aumento trimestral sea liberado al mercado inmobiliario, es decir, que no haya un índice oficial como está actualmente este que hablábamos al comienzo. Y bueno, y esto de tratar de eludir la obligatoriedad del registro de contrato en AFIP. Es decir, claro, esos tres puntos, por eso hablábamos de esos tres puntos que claro, son fundamentales. El otro proyecto lo que plantea es sostener la ley y profundizar en algunas regulaciones o algunas cuestiones, por ejemplo, prohibir el alquiler en dólares, ¿no? Profundizar con respecto a, hay un dentro de la ley hay un programa nacional de alquiler social que el gobierno nacional nunca lo instrumentó. Es decir, en realidad lo que se ataca de la ley o lo que se dice generalmente tiene que ver con estos tres puntos que hablábamos. Después reglamentó muchísimos puntos la ley, ¿no? Digamos, el tema de expensas, el tema de los arreglos, más allá del plazo y del ajuste. El programa este nacional de alquiler social. Es decir, la ley es interesante porque es una base normativa. Lo que pasa es que el Estado, ¿qué hizo? El Estado Nacional nunca la difundió. Se conoce poco sobre estos puntos y generalmente hay un lobby inmobiliario muy fuerte que lo que plantea es que la ley no sirvió, que el mal de todo es la ley, digamos, hay que pensar.
Es una voz muy fuerte en los medios eso, ¿no?
Totalmente, y es lo que nosotros por ahí contrarrestamos, decir, porque es decir, nosotros lo pensamos un poco más allá, es decir, es como la batalla cultural que vamos perdiendo, ¿no? Que hasta incluso nos pasa con los mismos inquilinos e inquilinas que nos dicen, che, mirá, la ley no sirvió, ¿por qué propusimos esta ley cuando la verdad que ahora estoy peor, ¿no? Pero en realidad el trasfondo tiene que ver con otra cuestión más estructural.
Sí, hay uno de los argumentos ahí, en todo este planteo que vos decís, que es el siguiente, ¿no? En el mercado de los alquileres, la oferta y la demanda, ¿no? Libre juego de oferta y demanda es la que determina el precio. Y entonces, ¿qué pasó? Dicen, ¿no? Vino la ley y al propietario ya no le conviene alquilar. Retira su propiedad de mercado, hay menos oferta, suben los precios, ¿no?
Exactamente.
¿Qué opinas de ese argumento?
Y digamos, se puede derrumbar el argumento, es decir, porque hay muchas falacias con respecto a este tema. Por ejemplo, si uno ve Neuquén Capital, es impresionante la cantidad de edificios que hay. Es decir, hay un movimiento de construcción con edificios que son, decimos nosotros, de lujo y que están vacíos. Hay muchísimas viviendas vacías
en Neuquén pasa Capital. Parecido, ¿no?
En Neuquén, hoy es donde está pasando.
Ah, decís, Neuquén Capital.
Sí.
No, entendí que decías Capital Federal.
No, en Neuquén Capital. Entonces, eso por un lado. Entonces, si vamos a ese argumento, tendríamos que decir, che, hay mayor oferta. Es decir, los precios deberían bajar, ¿no? Bueno, los precios no bajan. Ahora, ¿qué es lo que te dicen? No conviene alquilar, ¿no? Conviene vender o por la ley no conviene alquilar cuando en realidad, digamos, hay en términos de rentabilidad algo que por eso decimos que es una relación totalmente asimétrica. Ahora, ¿qué pasa? El Estado no garantiza, no hay una política activa con respecto a la vivienda por alquiler. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Entonces queda todo liberado, como decís vos, la oferta y demanda, donde hay un mercado que es voraz, que donde va a poder ganar un poco más, va a ganar, porque estamos diciendo que retiran oferta para ponerlo en la plataforma Airbnb o te quieren hacer contrato más corto, es porque se mide en términos de rentabilidad. Ahora, ¿qué hacer con esto que generalmente nos preguntan? Bueno, nosotros de la Federación de Inquilinos estamos preparando un programa integral de acceso a la vivienda porque creemos que lo que hay que ir a discutir es el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda y que tiene que haber una política activa con respecto a los alquileres, ¿no? La vivienda al contrato de alquiler, como tienen muchos países.
Sí, hablábamos fuera de aire que esto es algo que atraviesa el mundo, no solamente Argentina, ¿no? Y que otros países, siempre viste este argumento también de estamos cerrados al mundo y deberíamos parecernos a los países serios. Bueno, los países, no sé si Alemania es considerado un país serio, por ejemplo.
Yo creo que sí.
O Portugal, pero Alemania, estábamos hablando fuera de aire, expropió 250.000 propiedades que estaban vacías, este tipo de propiedades, que los propietarios dicen, no me conviene alquilarla, prefiero tenerla vacía, ¿no? Bueno, 250.000 propiedades, el Estado alemán las expropió, se las sacó al propietario, le pagó lo que corresponde y las puso en alquiler. Imaginemos semejante medida en un país como Argentina, pero esto sucede en los países serios, ¿no?
Exactamente. Generalmente esto lo planteamos nosotros, tuvimos la posibilidad de ir al Congreso el año pasado y planteamos, ¿no?, que muchos miran estos países europeos serios, ¿no?, de lo que hacen. En realidad, todos esos países, primero, tienen el precio regulado del alquiler. nosotros lo tenemos totalmente desregulado. Después tienen políticas activas, una política, ¿no?, sobre el tema de los alquileres. Nosotros en la Argentina estamos empantanados en la discusión de una ley que en realidad ni siquiera se está discutiendo esa ley, porque está frenado esto en el Congreso con estos puntos que dijimos.
Sí, además, tampoco, esta ley, perdón, la que está vigente, no hay que discutirla.
No hay que discutirla, hay que aplicarla. Vigente. Hay que aplicarla, hay que garantizarla y hay que controlarla. Es decir, ¿no?, que eso es lo que primero planteamos nosotros, que está vigente. Ahora, los países, estos denominados serios, bueno, toman esta medida, por ejemplo la de Alemania que comentabas recientemente. En el caso de Portugal, generó el mismo Estado un impuesto a la vivienda ociosa, ¿no?, para generar que esa oferta que se retira para especular o se ponga en alquiler o tengan que pagar un impuesto como corresponde por tener la vivienda
vacía, ociosa,
¿no? Claro. Prohibió por un tiempo los alquileres turísticos temporarios porque tenían una situación muy grave con respecto a la vivienda. Entonces se hacía esto que se hace acá, ¿no? Se pone para el alquiler turístico temporario, pero se alquila justamente a los inquilinos. Lo que nosotros estamos planteando de la Federación de Inquilinos es un programa integral que tiene que ver con estas cuestiones, que creemos que no hay una sola solución, sino que es un paquete de medidas que tienen que garantizar de que sea más accesible el alquiler, porque nadie lo puede pagar, porque nadie puede ingresar a un alquiler. Entonces, en principio, el Estado, más allá de la pata esta que siempre se plantea de la política, ¿no?, de construcción, generalmente te responde, no, vamos a construir más viviendas porque eso va a bajar, digamos, el precio, porque va a aumentar la oferta o porque vas a sacar a los inquilinos, van a ser propietarios. Bueno, eso fracasó en términos de esa medida sola. Fracasó porque el Estado construye muy de a poco, porque en realidad el problema lo tenés hoy con las familias asfixiadas por el alquiler. Entonces, lo urgente es el alquiler. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Que el Estado debería garantizar un sistema público de alquiler, ¿no?, como tienen otros países, que el mismo Estado pueda construir, recuperar viviendas y también, por ejemplo, en el caso de la provincia de Neuquén, que esas viviendas que se utilizan muchas veces para personal administrativo y demás, también ingresen a un sistema de alquiler social en que el Estado regule indirectamente el precio. ¿Cómo? Cobrando otro precio de alquiler.
Es decir, vamos a un esquema, acá ya nos metemos más en política, ¿no?, pero uno advierte que vamos a un esquema donde el Estado va a ser más chico, no más grande, ¿no? Así que esto de sumarle oficinas al Estado para que controle va a ser medio complejo, imagino, en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato, ahora, ya.
Sí. Yo lo que creo, digo, es que la situación cada vez se va complicando más y que si no se hace algo con respecto a esto, esto no lo va a resolver el mercado inmobiliario con oferta y demanda. Esto no se va a resolver diciendo hay que hacer contratos más cortos y aumento. Es decir, claro, sería peor la situación.
Son puntualmente estas situaciones donde si no interviene el Estado, no hay nadie que pueda hacerlo.
No, y que de hecho está aprobado en el mundo, porque esto está en agenda global. Y la mayoría de los países están tomando esta decisión. Entonces, hay que ir por ese camino, porque ¿quién te va a defender ante la situación de que te quedas en la calle, como está pasando en Villa La Angostura, donde hay gente viviendo o durmiendo en la terminal o pagando un hostel por día para subsistir, el que puede, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una situación complicada.
Te traslado una consulta más que llega acá a las redes sociales de la radio. La consulta la hace Marina y pregunta si hay una oficina donde los inquilinos puedan ir a asesorarse.
Nosotros, digamos, de la Federación asesoramos. Lo que nosotros, ahí está buena la pregunta, porque lo que venimos planteando es que tiene que haber dentro de la estructura estatal una oficina. Por ejemplo, en Neuquén Capital, una oficina municipal del alquiler. Donde,
una de defensa del inquilino.
Claro, pero que esté dentro de la estructura, sí, dentro de la estructura estatal. Y que sea específico a los inquilinos, porque el gran problema es lo que planteábamos anteriormente, que está muy disperso cuando vas a hacer los reclamos, no tenés dónde hacerlos.
Hoy debería ser el defensor del pueblo, digamos, el lugar.
Claro, bueno, de hecho nosotros trabajamos articuladamente con la Defensoría del Pueblo, con Ricardo con Ricardo Riva hemos caminado juntos, la verdad que nos han ayudado muchísimo en esto de que generalmente hay un desamparo donde no sabes dónde. Entonces, justamente, el Estado al no hacerse cargo de esto, decir, che, bueno, hay una ley que hay que cumplirla mínimamente, hay que controlarla, estos son los derechos que tenés, estas son las obligaciones. Ahora, al no tener eso, ¿qué pasa? Queda en esto que se dice generalmente, en una guerra entre propietarios e inquilinos, donde se acuerda, ¿no? Y esto que generalmente se dice, que también es una falacia, ¿no? Porque digo, dice, no, el propietario es la propiedad privada, ¿no? Y el propietario tiene derecho a hacer uso, no. Si hay un contrato y la vivienda está en alquiler, tienen que respetar el contrato. Entonces, ese control...
Sí, que vos, la propiedad es tuya, pero vos cediste el uso de la propiedad.
Exactamente. Entonces, tiene que garantizarse cumplimiento de la ley y tiene que haber una estructura estatal, si no, vamos a seguir liberados a esto de los abusos, ¿no?
Volviendo a la pregunta de Marina, entonces la federación asesora, pero no puede intervenir. Ese es el problema. O sea, ustedes como federación pueden... indicarle al inquilino qué es lo que más le conviene hacer ante determinada situación, pero no tienen manera de obligar al propietario o de intervenir en el contrato para que se cumpla determinada cuestión.
Exactamente, nosotros no somos parte de la estructura estatal. Sí, garantizamos esto de asesorar, de difundir la ley, tenemos guías armadas, tenemos, bueno, en muchos casos, esto hay que decirlo también, se ha logrado acuerdos, pero por decir, mira, ponerse firme. Porque siempre es el como si pasa, ¿no? Claro. Decir, che, te voy a aumentar semestral. No, pará, si la ley dice anual. Te voy a hacer un contrato más corto. No, los 3 años. En Río Negro, con esto que de la comisión inmobiliaria que hablábamos, ganamos 2 en defensa del consumidor con respecto a la comisión. Tuvieron que devolverle la comisión inmobiliaria al inquilino, un inquilino de Fernández Oro, que le hicieron pagar la comisión cuando ingresó. Lo que pasa es que él ingresó, encima le hicieron pagar la comisión mitad, bueno, firmado un pagaré, que es ilegal también. Bueno, todo eso, se rompió el pagaré, se devolvió la otra parte. Y después, con respecto al ajuste anual, la ley establece que por lo menos 10 días antes la inmobiliaria o el propietario te tiene que avisar del ajuste. Bueno, en Cipolletti pasó todo el tiempo y después que quisieron recuperar, decía, te tenía que aumentar, ahora te voy a aumentar y me lo tenés que pagar ya. Bueno. También hay un fallo a favor que se traslada al mes siguiente, si la obligación la tiene el propietario o la inmobiliaria.
Esos inquilinos que litigan contra los propietarios después, obviamente, ya no pueden renovar, ¿no? Al momento de renovar es difícil volver a negociar con la misma parte con la que litigaste, ¿no?
Sí, es difícil. También hay que decir que los propietarios, hay muchos que actúan de buena fe. Generalmente el cumplidor es el propietario chico, que decimos nosotros, que en esto también, fíjate que el Estado tampoco discrimina y no hay,
claro,
ni siquiera hay una política integral. Acá tendríamos que tener políticas con respecto, no es lo mismo un jubilado, una jubilada que complementa su jubilación con un alquiler.
Como un departamentito que tiene
un departamentito,
una propiedad que tiene pequeña y otro que tiene 20 propiedades para
alquilar. 50, 100 sí. Viviendas. Claro. Y que los que tienen 100, 150 viviendas son los que tienen las viviendas vacías.
Claro.
Porque ese propietario que generalmente se desconoce, porque nadie sabe que, por ejemplo, acá en los edificios, no le interesa tener inquilino. Eso está atado a una especulación que tiene que ver con la renta petrolera,
claro,
con el mercado financiero, ¿no?
Claro.
También la especulación con respecto al turismo, bueno. Entonces, ese es otro problema que tenemos, ¿no? Edificios, viviendas vacías. Se calcula que en la Argentina hay 3 millones de viviendas vacías. Según el último censo acá en Neuquén, tendríamos una vivienda cada alrededor de 3 habitantes. Es decir, tenemos un fenómeno que hay mayor concentración, mayor especulación, menos propietarios, cada vez más inquilinos e inquilinas. Esto que algunos investigadores del CONICET, ¿no?, acá de la UNCO, de la UBA, plantean con el proceso de inquilinización, ¿no? Cada vez hay más cantidad de inquilinos.
Perdóname que vuelvo a la pregunta de Marina. Me parece muy interesante saber cómo hacen los inquilinos para comunicarse con la federación. ¿Cuáles son las vías de contacto? ¿Hay redes sociales? ¿Cómo se comunican con ustedes?
Sí, tenemos Inquilinos Agrupados Neuquén. Si no, está la página también de Inquilinos Agrupados, que es la de Capital Federal, que es de la federación. Inquilinos
Agrupados Neuquén, así es la red social.
Exactamente.
¿En Facebook?
En Facebook.
En Facebook, bien.
Inquilinos Agrupados, que está también en Facebook, está en Instagram. Bueno, ahí está toda la guía con respecto a la ley. Ahí generalmente tomamos esa página porque como la ley es nacional,
claro,
¿no? Nosotros, si querés, te doy un teléfono.
Sí, por favor.
299-419-4136.
Bien, ese es el teléfono de la Federación de Inquilinos en Neuquén.
Exactamente.
Repetímelo, por favor.
299-419-4136.
Genial. Ahí se pueden comunicar con ustedes para recibir este tipo de asesoramientos que decía recién. Y me quedó colgado antes algo que dijiste acerca de ¿Con cuánto tiempo tienen que avisar los propietarios el aumento? ¿Es 10 días antes?
Entre 10 y 15 días antes tiene que avisar de que va a haber un aumento. Bueno, por ejemplo, quienes van a firmar ahora, perdón, que tienen el ajuste en junio, bueno, con anticipación tienen que avisarles de este aumento.
Por eso estamos a 18 de mayo y en el día de ayer, 17 de mayo, se publicó el índice de locación que ya anticipa cuánto va a ser el aumento. Es decir, los propietarios ya saben con 15 días de anticipación cuánto va a ser el aumento y tienen que anticiparle al inquilino.
Exactamente.
10 días antes.
Hay otra cuestión que también es fundamental. Cuando se te está terminando el contrato, la ley establece que 3 meses antes el propietario o la propietaria tiene que avisarte si te va a renovar o no. En caso de renovar, bueno, empezar una negociación si se quiere, porque ese precio no está regulado. Pero lo tiene que hacer 3 meses antes, ¿no? Para que vos sepas si tenés que buscarte otro lugar, cómo continuar. Eso es fundamental. Otra cuestión también que reguló la ley es que antes siempre pagabas multa cuando te ibas, antes, digamos, la rescisión anticipada, ¿no?
Ah, sí, te querías ir entonces, antes que termine el contrato.
Siempre pagabas multa. Ahora, pasado los 6 meses, si vos avisás con 3 meses de anticipación, no pagás multa para irte del alquiler. Eso también es importante. Con respecto a los arreglos,
eso hay que mirar la letra chica del contrato que lo diga, o sea, que no diga
que lo diga el contrato. Ahora lo que hay que plantear, y esto es digamos que los inquilinos sepan que la ley está por encima. Si yo te puedo poner un contrato un no sé lo que yo quiera, o esto que es muy abusivo, muchas veces por ahí se ponen cláusulas de que cuando quiera el propietario puede ingresar a ver cómo está la vivienda, el inmueble, o esto que te meten gastos o cuestiones que le corresponde al propietario. Bueno, todo eso, la ley está por encima y hay que ponerse firme ahí, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los arreglos, esto también lo reguló la ley, que el inquilino o la inquilina puede, si el propietario tiene voluntad de hacer el... Tiene que notificar de que, suponete, se rompió, no sé, el calefón. Si no hay respuesta, como esa es un arreglo urgente, directamente el inquilino puede hacer el arreglo y descontarlo directamente.
Eso lo prevé la ley.
Eso lo prevé la ley. La ley prevé también que en el contrato, lo que se hace es el intercambio por correo electrónico es válido. Digamos, todo lo que vos tengas que notificar cuando ingresás al alquiler, eso es importante, ¿no? Notificar si hay humedad, si hay, no sé, hay algún arreglo. Todo eso notificarlo siempre por escrito. Cuando hay alguna cuestión de arreglo que tiene que hacer el propietario y no lo hace, lo puede hacer el inquilino, lo descuenta el alquiler. Generalmente nosotros, si hay que notificar por carta de documento y pagarle a un abogado, se descuenta también del alquiler ese gasto. Todos los impuestos que graben la propiedad le corresponde al propietario.
ABL, rentas.
Exactamente, todo lo otro le corresponde al inquilino. Las expensas ordinarias le corresponde al inquilino, las extraordinarias le corresponde al propietario.
Las ordinarias son
aquellas habituales,
limpieza,
que se mantienen todos los meses.
Alumbrado,
etc. Exacto. Se rompe el ascensor, le corresponde al propietario. Se rompe una cerradura, le corresponde al propietario. Perfecto. Todo lo que de la vivienda que sea desgaste por el uso natural, digamos, por el uso, el paso del tiempo, todo eso le corresponde al propietario, ¿no? Claro.
Está muy bueno todo esto que estás diciendo porque es súper habitual, ¿no?
Bueno, todo
que
eso.
El consorcio te avisa, bueno, como arreglamos el ascensor, este mes vienen 10 mil pesos más de expensas. Sí,
o le vamos a poner otras lamparitas, o vamos a comer, no sé, viste, quieren el hall, lo quieren decorar y viste, después te lo cobran a vos. Bueno, eso no corresponde. Generalmente lo que hacen los consorcios, que muchos tampoco están regulados en cripto, ¿no? Lo que hacen es pasar un Excel con todos los gastos. Bueno, lo que hay que hacer ahí es discriminar qué es lo que corresponde. Claro. Bueno, es un trabajo, por eso te digo que es esto, si pasa, entonces generalmente uno dice, bueno, lo pago. Lo bueno de este tiempo, con la ley, con las organizaciones de inquilinos e inquilinas, que por lo menos esto se conoce un poco más, se discute un poco más. Hay muchas situaciones que ya no pasan como sucedía antes. Digo, yo siempre cuento mi situación cuando alquilaba cerca de la universidad, cuando estaba estudiando en la universidad y alquilaba, y me acuerdo que Marta era la propietaria, no voy a decir el apellido, pero Marta venía, era dueña de todo el complejo, la mayoría éramos estudiantes y vos a Marta no le discutías si correspondía o no. ¿no? Yo no te estoy hablando hace por lo menos 15 años atrás. Que no querías que se enoje Marta, ¿no? Claro. Entonces vos pagabas todo, ¿viste? Por las dudas pagabas todo. Bueno, hoy eso está con la ley, con esto de difundir los derechos, está un poco más, digamos, el inquilino se defiende, ¿no? Entonces eso creo que también ha generado esto de la disputa sobre la ley, la disputa sobre si el mercado impone o no. Bueno, estamos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno.
Federico, nos tenemos que despedir, se nos va el programa, pero te agradecemos muchísimo el diálogo, porque hacerlo acá en el piso nos permite esto, poder explayarnos todo lo que haga falta, y la verdad que ha sido muy valioso para un montón de gente que está del otro lado y atraviesa por este tipo de situaciones todo el tiempo, así que muchas gracias por habernos visitado hoy.
No, muchas gracias a ustedes como siempre, y bueno, un abrazo grande para todos.
Escuchabas a Federico Prior, titular de la Federación de Inquilinos en Neuquén. Nosotros nos vamos a una breve pausa, son las 9 de la mañana, 52 minutos, nos queda la recta final del programa, quédate ahí, no te vayas.
Renová los mates, que la mañana sigue en Río Negro Radio. Negro.